Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Estamos en un día muy, muy movido. Ahorita estaremos platicando de todos los eventos que tuvimos en estos días. Pero bueno, recuerde que estamos transmitiendo a través del 104.1 de FM, 1500 AM, segunda cadena nacional. También estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. También transmitimos en las redes oficiales de Grupo Fórmula como Grupo Fórmula. Y también estamos presentes en la página www.radioformula.com.mx. Aquí nos va a poder escuchar en vivo. Si se perdió alguno de nuestros programas, nos va a poder escuchar en podcast. Y también estamos aquí haciendo la sección de autos, estamos actualizándola todos los días con noticias internacionales, con noticias nacionales. El día de mañana estaremos publicando una nota justamente sobre este famoso Toyota Supra que ya se despide, y bueno, pues ahí van a encontrar toda la información. Y bueno, tenemos cabina llena, vamos a tener una entrevista muy importante con un par de invitados. Pero antes que nada, aprovecho para saludar a mis amigos y compañeros. Mi querida Sahara Mercado, ¿cómo estás?
Charlie, encantada y feliz de estar aquí, con casa llena, como bien mencionas, y tenemos un programa muy importante y especial, así que no dejen de escucharnos.
Así es, tú también vienes llegando de un evento importante de renta de autos, entonces igual más adelante nos estarás platicando todo al respecto. Y bueno, mi querida Liz Rosworth, ¿cómo estás? Bienvenida.
Estoy muy bien, muy contenta de verte por aquí.
Así es, aquí andamos.
Y a todos,
presentes.
Muy contenta también de la entrevista que se va a escuchar en un momentito para que no se lo pierdan.
Sí, la verdad es que está muy interesante y pues va enfocada para muchos amigos que nos están escuchando. Y bueno, mi querido Dani López, ¿cómo estás?
Buenas noches, mi querido Charlie, a todo el equipo y sobre todo a la gente que nos escucha. Muy contento de estar aquí después de algunas vacaciones con toda la gente que nos escucha. Pongan especial atención si son fanáticos de las motos. En el programa también hablaremos un poco de Fórmula 1.
Ay, muchísima Daniel, información que no tenemos. Tenías que decir de qué se
ya nos quemó.
Daniel.
Bueno, pues bienvenido, Dani. Mi estimado Jorge Sabiñón.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buena noche. Feliz de estar aquí este jueves de casi ya fin de mes. No, fin de mes ya no es casi. Estamos ya en la recta final de noviembre y bueno, el frente frío número 16 ya está cruzando todo el Golfo de México, el centro de la República y la península de Yucatán, con lluvias muy fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas, chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, intervalos de chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán, lluvias aisladas en Coahuila, Michoacán, Morelos y Guerrero. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, por lo menos en la zona sur y centro, no llovió. Se veían nubes amenazadoras, pero no llovió en las zonas donde yo estuve. No sé, donde estuvieron ustedes, ¿llovió, no, verdad?
No, George, no, tampoco llovió.
Ah. Bueno, en la Ciudad de México tenemos ahorita 13 grados, mayormente nublado, una máxima de 20, mínima de 11. Nueva York, 3 grados, más fresco el viernes, máxima 9, mínima 2. En Athens, 3 grados, despejado, máxima 12, mínima 2. Tijuana, 16 grados, más fresco el viernes, máxima 26, mínima 13. El Paso, 13 grados, mayormente despejado, máxima 18, mínima 5. Chihuahua, 16 grados, parcialmente nublado, máxima 22, mínima 6. Acapulco, 27 grados, despejado, máxima 32, mínima 24. Guadalajara, 20 grados, parcialmente nublado, máxima 26, mínima de 12. En Puebla, 13 grados, mayormente despejado, máxima 22, mínima 11. Y en Medellín, Colombia, 18 grados, nublado, máxima 24, mínima 17. Felicidades a los que nos escuchan en Estados Unidos. Hoy es el Día de Gracias o Thanksgiving. Es el jueves y mañana es el Black Friday para los que van a ir de compras. Ahí se van a juarear de todo lo posible.
Sí, sin duda, George, que se vayan con cuidado porque esas fechas siempre son una locura.
Se pone,
¿no?
Durísimo, se empujan, sobre todo se arrebatan. En tiendas grandes departamentales hacen cola desde la madrugada para poder entrar a la hora que abren y arrebatar todo lo que está de oferta.
Y que disfruten los partidos de NFL de Thanksgiving, que son muy
gracias,
importantes.
Gracias, y bueno, las ofertas están a la orden del día. La chamarra que trae el señor, no la tomen en cuenta, por favor. No tiene nada que ver con nosotros, nuestra idiosincrasia, ni el programa.
Así es. Pero bueno, pues después de esta importante presentación, nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos en unos momentos más aquí a La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Amigos de Fórmula Automotriz, ya estamos de vuelta en este su programa. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y como lo platicamos al inicio del programa, tenemos invitados muy, muy importantes. El día de hoy nos acompaña José Antonio Rosas Villarreal. Él es gerente de Cultura Vial y Academia de Manejo GS Motos. Mi estimado José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy contento y muy entusiasmado de andar por aquí con ustedes.
Pues el gusto es nuestro de tenerte por acá. Esperamos que no sea la primera vez. Y tenemos información muy importante, ¿no, Jorge?
Sí. Definitivamente hemos estado platicando de los cursos que debe tomar la gente para andar en moto. ¿Por qué? Porque es necesario, nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo, tienes que aprender sobre la marcha, sobre el camino, y alguien que te enseñe, un profesional como ellos, que son del grupo GS, y ahí manejan. ¿Cuántas marcas, mi querido Toño?
Pues ahorita estamos ya trabajando con 4 marcas. Tenemos Italica, tenemos Giro, Benelli, recientemente incorporamos Morbidelli, más lo que se nos vaya sumando todo el año. Y tocaste un punto bien, bien interesante, ¿no? Cómo la movilidad se ha transformado, y hay que entender que ya hoy ya no es solamente tema de moverte en carro, en el sistema de transporte público, y el concepto de motocicleta se ha convertido en una realidad para muchísima, muchísima gente, ¿no? Yo les puedo platicar hoy un trayecto del sur de la Ciudad de México hasta acá en motocicleta, nos hicimos 30 minutos, ¿no? Uh-huh. Que en carro fácil hubieran sido 2 horas, yo creo,
de camino. No, y ahora también no, el tema de envío de comida, el tema de pedir a domicilio cosas, incluso de que te subas a una moto y te den un aventón. O sea, la verdad es que es un gran medio de transporte, pero como bien lo dice Jorge, creo que pues hay poca cultura vial, y qué bueno que existan estos cursos. Y lo platicábamos, fuera de que existan para aprender, también ahorita te están ayudando para poder tramitar la licencia, ¿no? Que ahora es necesario.
Justo, así es. La Ciudad de México, Estado de México, por ejemplo, para poder acceder a la licencia, primero tienes que certificar. Si no tiene esta certificación, no puedes acceder a la licencia. Entonces, uh-huh, esto ayuda a que quien tenga acceso a una moto y a una licencia, pues nos ayude a asegurar que sí realmente tiene por lo menos la habilidad y la expertise necesaria para poder manejar la motocicleta en las principales vialidades, ¿no?
Correcto. Entonces,
de eso se trata, y la Academia de GS Motos es un centro evaluador certificado por Conocer.
Oye, entonces la gente que vemos que no sabe manejar, quiere decir que no ha sacado ese certificado. ¿Y no tiene licencia?
Así es, muy probablemente, wow, así es como está funcionando. Fíjense, un dato bien interesante. 7 de cada 10 clientes que están comprando una moto hoy en día es gente que nunca había tenido, es nueva, es nuevecita. Increíble. En el segmento de motociclismo. Esto obliga, y de ahí nace precisamente la Academia de Manejo, por acercar la formación y la generación de pericia y de habilidad a través de los cursos de formación de motociclistas, ¿no?
Oye, aquí tenemos una candidata que y otro que no vino.
Y otro que no.
Pero morían por aprender. Lalo también está muy interesado en aprender a andar en moto.
Sí.
¿Qué le recomendarías aquí a Liz y a Lalo que hicieran para ir ya medio preparados al curso, o no es necesario, pueden llegar de cero?
Gente que no es necesario. Nuestros cursos están diseñados para la gente que no tiene ningún conocimiento, o sea, que jamás ha subido una motocicleta, hasta gente que ya tiene conocimiento, ¿no? Uh-huh. Mucha gente dice, yo ya sé manejar, pero cuando se enfrentan, por ejemplo, a la certificación de competencia o alguno de nuestros programas de formación, dicen, híjole, creo que sí me faltaba cierta habilidad, cierta pericia de manejo. ¿Qué necesitas? Nada, simplemente las ganas y asistir a nuestra Academia de Manejo manejo y presentarte a los cursos, y con eso es más que suficiente. Nuestro programa hoy en día está constituido de 8 sesiones.
Ocho sesiones,
30 horas aproximadamente entre práctica y teoría. Teoría es muy poco lo que manejamos, porque nos enfocamos precisamente en el desarrollo de la pericia y habilidad. ¿Y dónde la logras? En la pista, en la ciudad o en la carretera.
O sea, es teórico-práctico el curso, pero ¿eso qué dura 8 días o es todo?
Son fines de semana. Generalmente los programas funcionan los sábados o los domingos, que es cuando la gente tiene mayor posibilidades. Y desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estás hablando de 4 o 5 horas aproximadamente, se desarrolla todo tu programa. Probado, confirmado. Uh-huh. En este tipo de cursos de 8 sesiones, 30 horas de práctica, la gente que no lleva ningún conocimiento sale manejando. De hecho, este fin de semana salimos a rodar con un grupo que durante estas 8 sesiones hemos estado formando, lo hemos estado capacitando, y ahora es momento de sacarlo a rodar a la ciudad y a la carretera.
A ver,
probado que funciona. Adelante, totalmente invitados.
Sí. Disculpa, ¿cuánto cuesta?
Ok, este año el programa no tiene ningún costo. Es un programa que estamos introduciendo, que estamos probando, que ya vimos que sí da resultados, y a partir del próximo año el programa va a tener un costo de aproximadamente 1,500 a 3,000 pesos.
O sea, este año 2025.
25, se acabó.
Ya no va a haber más cursos este año, ¿no?
Bueno, pues aprovechar. A ver,
hay que aprovechar todavía lo que queda del año.
Oye, Antonio, tú como educador vial, ¿cuáles consideras que son las 3 reglas principales que todo conductor de motocicleta debe conocer para que la circulación y la educación vial mejore en la ciudad?
Bien interesante tu pregunta. Punto número 1, el equipo de protección. Es básico y fundamental que todo motociclista cuente con el equipo de protección mínimo indispensable. Y me estoy refiriendo principalmente casco, guantes y botas. O sea, ya no me estoy yendo a lo más sofisticado, que es complementario y también te ayuda, ¿no? Ya estoy hablando de las rodilleras, coderas,
claro.
O el la chamarra especial. Con protecciones, el traje especial, por ejemplo. No, me voy a centrar solamente en casco y guantes y las botas para poder andar en la motocicleta. Número 1. Número 2, ser consciente y responsable. Y hablo de responsabilidad, ¿no? De lo que implica subirte una motocicleta, ¿no? Mucha gente piensa, una moto es velocidad. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que entender que las motocicletas están diseñadas para la ciudad y hay que entender cuáles son las reglas de convivencia en las principales calles.
Sí, que no están solos, o sea, en las avenidas.
Hay que coexistir todos como sociedad. A ver, Dani.
Oye, Antonio.
Me falta una.
Y me falta una. Perdón. Sin duda tiene que ver con la motocicleta en buen estado físico-mecánico. Una moto en buen estado físico-mecánico jamás te va a dejar parado y obviamente la posibilidad de riesgo de alguna lesión o algún accidente se disminuye considerablemente. Claro. ¿No?
Concuerdo.
Oye, Antonio, ya platicamos un poco de los costos, que ahorita es gratis y que posteriormente va a tener un costo, considero yo, bastante accesible, pero ¿cuál es la manera en la que yo puedo entrar al curso? ¿Tengo que ser cliente de Itálica o puedo yo tener cualquier moto?
¿Cuál es el proceso?
¿Cuáles son los requisitos incluso?
También súper interesante tu pregunta, porque nosotros sí, represento a GC Motos y represento a nuestras principales marcas, pero nuestros programas de formación están dirigidos al público en general, cualquier marca, cualquier cilindrada. Obviamente nos vamos a centrar en las cilindradas urbanas, que te estoy hablando desde los 125 hasta los 400, 500 centímetros cúbicos, ¿no? Aproximadamente. Pero cualquier persona que tenga interés de aprender o que ya esté inmerso en el motociclismo urbano puede participar en nuestros programas de
seguridad. Oye, ¿alguien ha reprobado el curso o no?
Muchísimos. Bueno, fíjate, esa pregunta también es bien interesante.
Sin duda, claro.
El centro evaluador recibimos a la gente que quiere tramitar la licencia, ¿va? Y aquí cerca del 60% no aprueban el examen en la primera, en la primera vez que se presentan al centro evaluador. Tienen que irse, vamos a llamarlo un repechaje.
Perfeccionando,
¿no?
Claro.
Vámonos al repechaje y al extraordinario y a ver cómo les va, ¿no? Y aquí lo que hacemos es a la gente que no pasa el examen, lo invitamos a que tome un curso propedéutico y tal cual, es eso. Te voy a ayudar, te voy a preparar para presentar la evaluación y ahora sí, vas a tu segundo intento, ¿no?
Excelente.
Fíjate que fui hace un par de semanas.
Dos semanas aproximadamente,
¿verdad? Y muy interesante, todo desde cero, las señalizaciones en las calles, qué debes de respetar. Muy bueno, la verdad se me hizo muy completo el curso. Yo, bueno, ya sabía manejar moto, obviamente. Aquí Dina Lanín nos dice, ¿primero andar en bicicleta o no?
Sí, es deseable que ya lleves por lo menos esa parte de saber andar en la bicicleta. Te va a ayudar a que el equilibrio sea mucho más fácil controlarlo en la motocicleta. No obstante, hemos tenido mucha gente que nos dice, yo no sé manejar ni andar ni siquiera en bicicleta. puedes aprender en la moto, sí. Te cuesta un poquito más de trabajo, sin duda, pero que lo puedes desarrollar, lo puedes hacer.
Oye, ahorita te centrabas mucho en el tema de la Ciudad de México, en el Estado de México, pero bueno, sabemos que todo el grupo tiene cobertura a nivel nacional. En ese sentido, ¿estos cursos únicamente se dan aquí en la Ciudad de México o los hacen en toda la República? Y también, ¿los hacen mediante las agencias o los puntos de venta o esto es algo 100% de Itálica, o sea, de la marca?
Ok, fíjate. Para la Ciudad de México tenemos la Academia de Manejo, es nuestro espacio físico que fue el que conoció Jorge, que está en la alcaldía de Iztapalapa. Pero no, cubrimos toda la República Mexicana. Tenemos, así como Jorge lo viste en todas las instalaciones que tenemos, la pista, tenemos las motos, tenemos todo, tenemos 5 escuelas móviles. Y estas 5 escuelas móviles andan por todo el país, durante todo el año andan llevando cursos y certificaciones de manejo.
Y obviamente con maestros certificados por Itálica, todas. Que sabes que pues te van a dar toda la experiencia. Mi querida Liz, si quieres una pregunta antes de salir a corte.
¿Qué porcentaje de mujeres toman estos cursos?
Ha crecido considerablemente. Yo te puedo hablar que en los últimos 3 meses hay un incremento entre el 20 y el 30% en la participación de las mujeres. Hoy te puedo hablar que de cada 10, por lo menos 4 son mujeres.
Wow.
Perfecto. Oye, ¿tienen alguna página de internet justamente donde puedan ver algunos videos de ejemplo, donde igual puedan estar siguiendo las fechas de estos móviles que decías, todo
eso? Sí, en la página oficial de Itálica, www.italica.mx, ahí van a encontrar el micrositio de cursos de manejo, de la Academia de Manejo, e inclusive dentro del micrositio tenemos varios tips, varias recomendaciones, e inclusive ahí viene el examen, bueno, no es el examen de diagnóstico. Correcto. Que le llamamos, ahí pueden acceder, ahí lo pueden tomar.
Mi estimado Antonio, ya casi salimos a corte comercial, pero tenemos todavía muchos temas que tocar. Yo antes de despedirnos, o bueno, de salir a corte, quisiera preguntarte sobre qué modelos usan para poder justamente hacer estas certificaciones, y si son modelos básicos, si son modelos intermedios o grandes cilindradas, como nos platicaba Jorge. Pero si quieres, ahorita regresando al corte comercial, nos contestas esto y bueno, todas las preguntas que tiene aquí el equipo. Hacemos un pequeño corte comercial y regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Así de rápido se nos va el programa y seguimos con esta entrevista tan importante. Antes le recordamos que estamos transmitiendo de lunes a viernes de 9 a 10 p.m. en el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional, que llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. También estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. También estamos transmitiendo en vivo a través de las redes oficiales de Grupo Fórmula y estamos en www.radioformula.com.mx. Aquí se guardan nuestros podcasts. Por si se perdió algún programa, aquí también nos puede escuchar en vivo junto con el resto de la importante programación del grupo. Y también nosotros estamos haciendo todos los días la sección de autos para que se den una vuelta y se enteren de la información más relevante, de la información más nueva a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues después de esta importante información, seguimos aquí con José Antonio Rosas Villarreal, gerente de Cultura Vial y Academia de Manejo GS Motos. Mi querido Antonio, se quedó pendiente justamente la pregunta de qué modelos utilizan para enseñar y utilizar en esos cursos.
Ok, usamos todas nuestras plataformas, desde los 125 hasta los 300 centímetros cúbicos.
300.
Empezamos generalmente con motos muy ligeras, que son las de 125 centímetros cúbicos y son las de trabajo para la gente que desea aprender a manejar en velocidades. Uh-huh. Pero también tenemos la plataforma de motonetas, que son motocicletas de una sola velocidad, entonces todavía más sencillo aprender a manejar en esas. Para la gente que ya sabe manejar y que desea conocer otro tipo de plataforma, por ejemplo la plataforma Chopper, pues tenemos la RC o la TC250, también las tenemos incorporadas a nuestra línea Vortex, que es la más alta, la Vortex, que podríamos decir que es 300 centímetros cúbicos.
Excelente.
Pero tenemos todos los modelos disponibles.
Muy, muy bien.
Oye, aquí Dragón nos pregunta, ¿qué les enseñan a no ir entre carriles?
Muy buenísima tu pregunta, bien interesante. Claro. Fíjate, eso es bien común, ¿no? Solemos cuestionar al motociclista porque viene metido entre carriles. Muchos dicen que sí es válido, muchos dicen que no. El reglamento de tránsito lo permite, pero hay sus excepciones, hay su condición para que pueda suceder el filtrado. Y esto es, para yo poder filtrar entre carriles, los carriles o los vehículos de los carriles deben estar completamente detenidos o circulando a menos de 20 kilómetros por hora. A partir de ese momento yo puedo hacer el filtrado, pero el filtrado lo debo hacer por extrema izquierda, ¿ok? Es decir, si veo en el carril de derecha, debo de rebasar por el de izquierda y así sucesivamente. Uh-huh. Número uno. Y número dos, debo de mantener esa línea de carril. Es decir, yo no puedo ir zigzagueando entre carriles, que me paso desde la izquierda hasta la derecha. Eso no, porque ahí es en donde puede suceder un accidente. Entonces, es lo que hay que tener mucho en cuenta. Correcto. Pero sí está permitido. Pero, reitero, con estas indicaciones y condiciones en particular.
Oye, Antonio, y en el eje de esta pregunta, ¿qué tanto del curso va hacia el reglamento de tránsito?
100%. Nuestro curso de manejo se va a centrar, primero, en que tú pierdas el miedo a subirte a la motocicleta. Número dos, en generar habilidad y conciencia en el manejo. Y número tres, en la reglamentación de tránsito. ¿Cuáles son las vías principales, las de acceso controlado? ¿Cuáles son los principales señalamientos? ¿Cuál es el equipo de protección mínimo que tú debes de ocupar? Todo esto está concebido en el estándar de competencia, que es la certificación para obtener la licencia. Nosotros lo tomamos, lo cobijamos como tal, y es parte de lo que insertamos en nuestros cursos de manejo. Así siempre. Es.
A ver, Sahara.
Oye, Antonio, una pregunta. ¿Cuántos alumnos tienen en cada curso? Y también, ¿qué tips les podrías dar a la gente que van a comprar su primera motocicleta? Porque muchas veces la mayoría se va como, este es de centímetros cúbicos más grande, entonces como está gigante me gusta, o por el precio. Entonces, ¿qué pueden tomar en cuenta para que hagan una buena compra y tomen una buena decisión?
Muy bien. Los grupos son reducidos, son de no más de 20 personas. Eso sería por un lado. Instructores, tenemos 12 instructores. Okay. E inclusive cuando son cursos básicos, es decir, para la gente que no sabe manejar, hacemos un grupo mucho más reducido que llega hasta los 15 participantes, y lo que buscamos es que por cada motociclista o por cada aspirante a ser motociclista tiene un instructor, porque obviamente tenemos que acompañarlo. El acompañamiento es constante. A Jorge le tocó gente que no sabía andar completamente en la motocicleta, literal, como tú aprendiste a andar en la bici, con una persona atrás de ti ayudándote a que vayas perdiendo el miedo y ganando confianza más en la motocicleta.
Oye, en el acumulado de que arrancó el curso, ¿saben aproximadamente cuántas personas han asistido en total? Ha de ser una cantidad impresionante.
Sí, y
¿no?
Es algo de lo cual yo me siento súper orgulloso. Uh-huh. A lo que va de este año 2025, nosotros hemos atendido a más de 20,000 motociclistas. Entre la gente que se acerca a la certificación por competencia, más los que están tomando los cursos de manejo. Y ha sido exponencial. 2024 cerramos aproximadamente con 17,000 clientes. 2023 andábamos alrededor de los 9,000 clientes. Ha sido exponencial la cantidad de clientes que hemos ido atendiendo a través de nuestros diferentes programas.
Enhorabuena. A ver,
muchas gracias. Dice aquí Dragón también que les enseñen a no llevar a 5 personas con el perro en la moto. Por supuesto.
Por supuesto. Claro que sí. De hecho, en una moto deben de viajar solamente 2 personas. Máximo. Ha habido máximo. Y aparte, no, menores de edad no pueden circular. Cualquier menor de edad que no pueda sostenerse por sí mismo sobre la motocicleta no puede ir. En ese sentido, ha habido mucha renovación en los reglamentos de tránsito para impedir que este tipo de situaciones se sigan presentando. Además de que los 2 ocupantes deben de llevar casco.
Oye, en este caso sabemos que también pueden ocurrir accidentes, digo, no tan fuertes porque estás en un ambiente controlado, pero si se llega a caer la moto, si se llega a raspar, a romper un espejo, en este caso el cliente o el usuario que está tomando el curso tiene que hacer un desembolso, o ustedes están como ya previendo ese tipo de situaciones. Mira,
no pasa de que te duela el golpe,
claro,
de que a mí me duela que se haya caído la motocicleta, pero no, absolutamente no, eso está cubierto completamente por nosotros. Y tocaste también un punto bien interesante, pues aproximadamente yo creo que en cada curso de manejo, si se nos llega a caer una persona, es mucho, tenemos mucho control en ese sentido, ¿no? Además, todas nuestras motos, no sé si te tocó, Jorge, pero nuestras motos tienen un controlador. Cuando vemos que el motociclista empieza a perder el control, lo que nosotros hacemos vía remota, podemos apagar la motocicleta, podemos hacer ciertas adaptaciones para que te sirva como un triciclo, entonces en caso de un giro, pues no te vayas a lesionar o no te vas a caer.
Claro, y reiterando el curso que fui a ver y a tomar, porque pues también siempre sirve, siempre todo lo que hagas extracurricularmente aprendes, ¿no? Te enseñan a hacer ochos, te enseñan a hacer una línea dentro de 2 cuerditas, muy pequeñita la línea, sales al otro lado, te tienes que parar, a usar las direccionales, que ahí es donde más batallé yo, porque estoy ya muy acostumbrado después de tantos años a usar las direccionales para pasar entre los carros y avisarle a qué lado te vas, ¿no? Es sí, bien interesante, y eso es lo que más me costó trabajo. Lo demás, bueno, no tuvo tema, pero porque no lo haces nunca.
Así es.
Mal hecho. Algo que he visto mucho, y te lo comenté ese día, Toño y Ricardo, que está aquí, que no quiere hablar, se quedó mudo, es que ahora la gente va con los pies abajo de los posapiés,
sí.
Lo cual se me hace aberrante, ¿no? Para empezar, es como si en una bicicleta pues no vas en los pedales y bajas los pies, no tiene sentido. ¿Qué le recomendarías a la gente en este caso?
Sí, fíjate, tocaste un tema que había olvidado ahorita que mencionábamos, el concepto del filtrado. Nosotros tenemos varias prácticas para poder generar esa habilidad, porque no es sencillo hacer el filtrado. Nosotros tenemos vehículos que son de aire, como un inflable, para ir practicando todo esto que justamente acabas de comentar. Después incorporamos la prueba en espacios controlados, en pistas cerradas, en donde metemos a ciertos vehículos y sumamos a la motocicleta para que el motociclista empiece a familiarizarse con el concepto del filtrado. Y el punto que tú acabas de comentar sobre llevar los pies abajo es una práctica muy común, es muy peligrosa. Le comentaba a Jorge en aquella ocasión, se te atraviesa una banqueta, una piedra, un tope o algo, y llevas los pies abajo, en ese momento vas a perder el equilibrio, vas para abajo, te puedes fracturar. Los pies deben de ir en los posapiés, siempre en la motocicleta. Desafortunadamente, este tipo de prácticas son muy comunes precisamente por esto, porque la gente no tiene la suficiente habilidad o la pericia, y una forma en la cual pierdo el miedo de ir sobre la motocicleta es pues bajo los pies, ¿no?
Pensando que ganas más equilibrio ahí, ¿no?
Exactamente, pero eso es un riesgo latente 100%, que si llegas a toparte con algo, te puedes fracturar, te puedes caer.
Sí, pero bueno, sabemos que mucha de la cultura vial se tiene que aprender en casa, otra tanto ya en la experiencia de manejo, y otra tanto pues con ustedes que hacen este labor tan importante. Pues bueno, mi querido José Antonio Rosas Villarreal, gerente de Cultura Vial y Academia de Manejo GS Motos, agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Nos dice Jorge que los va a estar acompañando otro curso, entonces a ver si se pueden volver a dar otra vuelta y ya platicamos aquí de cómo les fue al equipo aprendiendo.
Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Está abierta ahora volverlos a recibir por allá. Ténganlo por seguro que antes de que se termine este año, por allá los vamos a tener.
Allá nuevamente. Llevo a Liz y a
Ya, allá te espero. Sí. Claro que sí, allá te espero.
Y que lo recuerden, ¿en dónde los encontramos?
www.italica.mx, ahí está nuestro micrositio, ahí tenemos publicadas las fechas, los horarios, los costos y la dirección de nuestro centro evaluador en la alcaldía Iztapalapa.
Muchas gracias, José Antonio. Nos estamos viendo pronto y es tu casa.
Muchas gracias.
Y bueno, también en estos días, como lo platicamos, hemos tenido muchos eventos. Uno de ellos fue con National Car Rental, que está cumpliendo 50 años en el país. Y bueno, Sahara, tú tuviste oportunidad de estar con ellos.
Es correcto, Charlie. Hace 50 años llegó esta empresa a México. Empezaron con 3 carros en el estado de Sinaloa. El 1 de octubre fue su aniversario número 50. Y hoy en día tienen más de 80 locaciones en la República Mexicana. Su tirada principal fue hacer el negocio de forma corporativa. Para los empresarios, la gente que busca moverse vía terrestre cuando llega a un destino que no es el suyo, pero hoy ya están explorando un nuevo camino que son los destinos de playa, de diversión, de viajes de placer. Lo que se han dado cuenta ellos es que mucha gente que va por viaje de negocios termina aprovechando el tiempo y extender su estadía, y es lo que necesitan para moverse, para llevar a cabo más satisfactoriamente su viaje. Y esta marca tiene presencia en más de 90 países y tienen más de 9,500 sucursales. Sin duda. Es una gran opción si lo que necesitan es rentar un auto para moverse vía terrestre. Tienen opciones desde autos pequeños como lo es un March, y ahorita también están explorando una opción de mercado que son autos de carga y también camionetas para más de 15 pasajeros. Sin duda alguna, creo que están expandiéndose de muy buena forma, y además de que tienen programas de lealtad muy buenos.
Sí, la verdad es que es una gran marca. Digo, nosotros que tenemos oportunidad de viajar continuamente, Jorge no me dejaba mentir, siempre ves esta renta en los aeropuertos.
Sí, servicios, muchas
así veces. Es. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos platicando esto aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Lo mejor de la radio de la República.
Esto es porque hoy en la mañanera la 4T presentó el nuevo proyecto de supercomputadora pública llamada Cuatlicue. Dice Cuatlicue. Ay, Dios mío, se van a borrar las otras supercomputadoras de ella.
Sí, güey.
¿Verdad? Uno que se llama acá Baymax Air Terminator.
Mother, Plus. ¿Te acuerdas de la de 2001? Sí. Odisea del espacio.
Lunes a viernes, 15 horas, en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Rápido, llegamos a la recta final de la hora feliz de Fórmula Automotriz. Agradecemos muchísimo que nos estén acompañando en esta fría noche. Y bueno, tenemos otra entrevista muy importante y enlazadas muy importantes. Pero si quieres, cerramos este tema justamente de National Car Rental, que está cumpliendo 50 años. Y la verdad es que está bien interesante toda su trayectoria que han tenido a nivel internacional, pero también aquí a nivel nacional. Ahorita ya tienen más de 70 oficinas en nuestro país y 1,100 colaboradores que impulsan su operación día a día. Estos colaboradores son directos, habrá que ver cuántos tienen de manera indirecta, pero importante los empleos que están generando. Y también algo que me gusta es que ha evolucionado el tema de la renta de autos, porque pues antes nada más encontrabas algunos segmentos, ¿no? Ahora ya puedes encontrar vans, puedes encontrar pickups, puedes encontrar autos de entrada, eléctricos, o sea, realmente es que tienen ya autos para todas las necesidades, para diferentes presupuestos, y hoy en día pues ya también hay diferentes formatos de pago, ¿no?
Es correcto, Charlie, y nada más también para cerrar esto, Rental Car está buscando hacer la renta de los vehículos de forma más eficiente, que ya los puedas hacer mediante internet, mediante una aplicación telefónica próximamente, para evitar tanto papeleo, que no sea tan tedioso el rentar el carro. Y lo que se me hace muy importante es que sí exploren esta área de oportunidad, porque creo que la gente no se atreve a rentar un auto justamente porque es muy tedioso el trámite, y ellos ya están agilizando esto. Creo que es algo muy bueno para ellos y sin duda alguna van a tener un gran futuro.
Y nada más para que nuestros radioescuchas tengan una idea de lo importante que es actualmente el tema de renta de autos. De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación Mexicana de Agencias de Renta de Vehículos, durante el último año se registraron más de 320,000 rentas en esquemas diarios o semanales. Entonces aquí nos damos cuenta de que sí es un negocio, y obviamente pues también hay mucha competencia y tienen que tener vehículos en muy buenas condiciones, tener buenos precios, y pues bueno, creo que lo están logrando. Estaremos tratando de hacer cosas con los amigos de National Car Rental, vamos a tratar de hacer algunos viajes, en esos viajes pedir que nos presten algunos vehículos y pues vivir de primera mano esta experiencia, porque pues podemos platicar mucho, pero nada como vivirlo de primera mano, ¿no?
Para cerrar esto, Charlie, vamos a tener una renta con ellos, voy a vivir esa experiencia, y así que no se pierdan las redes sociales de Fórmula Automotriz para que vean los cómo es tener una renta con ellos.
Pues muy bien, mi querida Sahara. Y bueno, como lo platicamos, también se está llevando a cabo un evento en estos momentos, ahorita de manera simultánea, Fórmula Automotriz. Y JC, esta marca de origen chino, que la verdad es que me parece de las mejores actualmente, pues tiene muchas novedades, y en este evento se encuentra el titular de este programa, Arturo Rivera, también por ahí está Emiliano Ramírez y nuestro fotógrafo Eduardo Velázquez. Mi querido Arturo, Emi, Eduardo, ¿cómo están?
Bueno, Eduardo Velázquez no vino, que se le agarró un embotellamiento, creo que no sé si fue de Bacardí o de Don Pedro, pero ya sabes, de esos tipos de embotellamientos ahí medio complicados. Medio
extraños.
Pero bueno, Emiliano Ramírez y tu servidor sí andamos por acá. La verdad es un evento muy padre en esta agencia que está aquí en Santa Fe, aquí en las calles de Mario, creo que es Mario Pani, aquí casi esquina con esta avenida Santa Fe. Muy cerca del centro comercial. Uh-huh. Y fíjate que están presentando productos muy interesantes. Uno de ellos, y creo que es el que más me gustó, bueno, hay dos, ahorita uno te va a platicar ahorita, Emiliano, pero yo creo que uno de los que tengo aquí a mi mano derecha es esta nueva marca que ellos también tienen, que se llama Ion. Uh-huh. Esta marca en donde presentan un pequeño vehículo, bueno, no tan pequeño, pero compite directamente contra Dolphin Mini, y también obviamente con EX10 de Jack, y también con este de Volvo, y todos los pequeños eléctricos, pero a un precio de 419,000 wow. pesos hasta 459,900, uh-huh. con 420 kilómetros de autonomía en este ciclo WLTP, que es el ciclo europeo, pero ya convirtiéndonos en el ciclo americano nos va a dar como 350 kilómetros de autonomía, con una sola carga de batería, muy buenos acabados, muy buen vehículo, sobre todo este vehículo, estábamos platicando que lo puedes dejar a los estudiantes ahí para que lo anden usando, porque pues como no pueden llegar más allá de Cuernavaca, un poquito más adelante, pues ya mejor ni se arriesgan, ¿no?
Sí.
Entonces es un vehículo muy citadino, muy bonito, y va a venir también un kit especial que lo puedes convertir ya casi en un auto racer, en un auto de carreras, pero obviamente pues es todo fake, ¿no? O sea, es calcomanías, un spoiler, y pues se va a ver más bonito, pero la verdad es que pues tiene la misma cantidad de autonomía y de batería, así es que uh-huh. buen producto, se me hace un auto muy bonito, y pues ahora sí que con una muy buena publicidad podría ser un exitazo. Pero a ver, sí. Emiliano, ¿cuál es el otro vehículo que te gustó?
Claro que sí, Arturo. Bueno, primero que nada, buenas noches, equipo, Sahara, todos los que están por allá. Pues bueno, en febrero tendrán la presentación de la GN7. Este va a ser un vehículo híbrido de la marca, que todavía no nos pudieron dar muchos detalles, pero es un vehículo bastante interesante. Se estima que el precio va a estar menor de los 800 mil pesos para una SUV. Las fotos ya están en Fórmula Automotriz, que está muy interesante. Y también lanzaron el nuevo Emsung. Este producto, digamos, tú dirías que es la estrella de GAC, de JC.
Sí, yo creo que es uno de los vehículos más ahorita en este momento, el más reconocido por el tamaño, por el precio, por las prestaciones. De hecho, hay un vehículo también ahí que está medio tuneado, el que nos prestaron nosotros era negro con, creo que, algunos acentos ahí color naranja, se veía muy bonito. Uh-huh. Y creo que son productos muy interesantes. Aquí lo que único que platicábamos es que, pues sí, ya tiene una gran gama de productos, muy, muy extensa, por cierto. Y cada producto pues cuenta con dos o tres versiones, entonces la gama pues ha crecido en muy poco tiempo. El problema es que mucha gente, o una de dos, o lo confunde con Jack, con JAC, uh-huh. esta uh-huh. marca que también ya tiene presencia en México, o no la conoce. Entonces, bueno, pues ahí tienen un doble problema, porque hay que identificar muy bien qué es GAC, ¿no? Uh-huh. Y qué vehículos son los que tiene y qué puedan ser funcionales para el mercado mexicano. Ahora, hablando de la calidad, pues excelente calidad, la verdad es que son los productos de muy buena calidad, y yo no he escuchado que tengan algún problema en México de suspensión o de motor o de caja, o que se descompongan o que los dejen tirados. La verdad es que creo que la marca ha hecho bien las cosas, pero hace falta pues que tengan más comunicación, más publicidad hacia el exterior, sí. Que la gente los conozca.
Sí,
algo que está muy interesante, ay, perdóname, Charlie, algo que está muy interesante es que probaron las cajas de estas camionetas que son de doble embrague, que es una caja húmeda. La probaron por 800 millones de kilómetros.
No, ¿qué pasó, Mimi?
¿Cuántas vueltas al mundo son esas?
Lemmy, por favor.
800 mil millones.
Bueno,
se equivocó aquí el señor, pero bueno, ya
con
sabes.
Un solo tanque.
Bueno, pues muy interesante, ¿no, Arturo? Lo que ha estado logrando la marca JAC en apenas 2 años, justamente están también celebrando este segundo aniversario. Ya tienen una gama muy completa de vehículos, ya hemos tenido aquí en cabina a Juan Plaichu, uno de sus principales directivos, y justamente nos ha platicado de la calidad que tiene la marca, de cómo a nivel internacional es un éxito rotundo, y pues qué bueno que llegó a México, y esperemos que le vaya muy bien en ventas, porque ahora, como bien lo comentas, ya también están incorporando vehículos de entrada. Incluso en esta camioneta que platicaba Emiliano, Emsum, ahora están agregando versiones de acceso, que bueno, sí, creo sí. que les va a dar más volumen ahí.
Y como bien lo mencionas, Charlie, tienen presencia en muchísimos segmentos de la industria. Están en los sedanes, están en las SUVs, donde se encuentra justamente Emsum, que actualmente tiene dos motores de 1.5 litros turbo, GS8, también tienen los multipropósitos con la GN8, que es, yo creo que el vehículo insignia o el que más visibilidad le ha dado a GAC. También están los eléctricos con esta submarca Ion y el Hyptech, y sobre todo los híbridos, ¿no? Que son ¿sí? la bandera de los vehículos de origen asiático.
Y bueno, si quieren, para cerrar este tema, el grupo suma más de 4.5 millones de vehículos producidos y vendidos, más de 18.600 patentes registradas y una inversión acumulada de 7.500 millones de dólares en investigación y desarrollo. No sé si haya algo más que quieras agregar, mi querido Arturo.
Pues sí, nada más aquí haciendo una corrección con el señor Emiliano, porque ya le he dicho millones de veces que no se ha exagerado, pero millones de veces. Pero bueno, ya sigue aquí de necio, que es con sus 800 mil millones de kilómetros que ha recorrido el vehículo y la caja y no sé qué
sí, tanto. Lo vamos a comprobar con la marca. Oye, Arturo, pero antes de despedirnos, también tú y yo estuvimos hace unos momentos en la celebración de fin de año con Mazda. Estuvo Miguel Barbeito, CEO y presidente de esta empresa japonesa, dando un pequeño mensaje, y creo que lo que más destacó del mensaje, aparte de agradecer a la prensa, agradecer a sus distribuidores, a sus empleados, fue el tema de que probablemente, ya es casi seguro, que este va a ser un año récord para esta marca, superando las 100.000 unidades. Esto es algo sin precedentes y realmente pocas marcas logran este importante hito, y sabemos que Mazda pues no se ha salido del top 10 en todo lo que va del año 2025.
Sí, va a superar las 100.000 unidades a pesar de que ya tienen más competencia, que el pastel sigue siendo el mismo, nada más que repartido entre más competidores. Entonces es un gran logro por parte de Mazda. Vamos a ver qué tal, cómo le va el año con la llegada de nuevos productos. Y bueno, yo me despido por allá para que sigan con el programa. Y gracias a todo el equipo. Gracias, Emiliano.
Muchas gracias, Arturo. Y un saludo a todos por allá. Gracias,
éxito.
Charlie. Nos vemos hasta esta mañana.
Terminen de pasarla bien, Arturo. Y bueno, él fue Arturo Rivera, titular de este programa. Emiliano Ramírez, colaborador. Y bueno, mi querido Dani, querido Jorge Sabiñón, fin de semana de Fórmula 1.
Así es. Ya las últimas. Nos va a leer los horarios porque está interesante. Tenemos muy buenos horarios para México, a pesar de que es en Qatar.
Medio Oriente.
Y, bueno, ahora es muy temprano, ¿no? Buenos para los que no despiertan tarde.
Así es, pues. El 28 de noviembre, la práctica 1 de 7:30 a 8:30. 28 de noviembre, la calificación sprint de 11:30 a 12:14. El 29 de noviembre, la carrera sprint de 8 a 9. 29 de noviembre, la calificación de 12 a 1 de la tarde. Y el 30 de noviembre, la carrera a las 10.
10 de la mañana, así es que muy cómodos los horarios. Es que allá es una carrera nocturna en Qatar. Sí, sí. Qatar está en la península arábiga, en el norte de la península arábiga, y es otra pequeña península que sale hacia el mar. No me acuerdo, creo que es el océano, no me acuerdo, no checamos. Bueno, el circuito tiene una longitud de 5.419 kilómetros. El primer gran premio fue 2021. La vuelta más rápida la tiene Lando Norris en 2024, 1:22.384. Son 57 vueltas. La carrera consta de 308.611 kilómetros. La pista solamente tiene una zona de detección DRS y 16 curvas.
Y recordemos que el campeonato está más apretado que nunca, a pesar de lo que parecía en carreras anteriores que los McLaren iban a llegar con mucha ventaja. Lando Norris se posiciona como líder con 390 puntos, seguido de Max Verstappen y Oscar Piastri, que están empatados con 366 puntos. Recordemos que esta carrera tendrá sprint el día sábado, entonces habrá más puntos, y en caso de que Lando Norris saque 2 puntos más que Verstappen y que Piastri, se estaría coronando campeón después de este gran premio.
Sí. Sí, pobrecitos, la verdad es que los dos han de estar muy tensos. Yo creo que más que el tema de desgaste físico, va a ser un desgaste mental brutal.
Claro.
Y por ahí decía
ahorita se presionan muchísimo, ¿sí?, porque toda esta puntuación tan apretada. Y aparte, por ahí leí una nota que los quieren descalificar del campeonato totalmente a los McLaren porque han infringido varias normas y se han ido dando cuenta los stewards de la FIA.
Entonces, bueno, pero sería una tontería, o sea, ya que pasaran tantas carreras y apenas
pues, no, pero ha sucedido.
Ya ha pasado.
No, o sea, ha sucedido, pero
si no creen que es contra McLaren, ha sucedido y ha sucedido hasta con Checo Pérez, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues un día como hoy, señores, pero en el año 8 antes de Cristo muere el poeta romano Horacio, seudónimo de Quintus Horatius Flaccus. Escribió más de 121 poemas líricos. En el año 1095, durante el concilio de Clermont, Francia, los cristianos son convocados por el Papa Urbano II para ocupar la ciudad santa de Jerusalén, iniciando así la primera cruzada. En 1701 nace en Uppsala, Suecia, el físico y astrónomo sueco Andrés Celsius, inventor del termómetro de mercurio. En 1781 muere en el estado de Hidalgo don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, que fue riquísimo minero y filántropo. En 1838 las tropas francesas bombardearon el puerto de Veracruz ante la negativa del gobierno mexicano a pagar indemnizaciones de guerra. En 1895 Alfred Nobel dispone en su testamento que su fortuna se distribuya en los premios que llevan su nombre, el premio Nobel. En 1895 muere Alejandro Dumas, hijo, autor de la célebre novela La Dama de las Camelias. En 1897 nace en Mérida, México, Beatriz Peniche, una de las tres primeras mujeres diputadas de México. En 1911 se eleva a precepto constitucional el principio de no reelección. En 1916 inicia en Querétaro las sesiones del Congreso Constituyente. En 1917 se declara la primer área neutral protegida al Parque Nacional Desierto de los Leones de la Ciudad de México. En 1933 nace el escritor mexicano Pedro Weber Chattanooga, quien destaca en teatro, televisión y cine. En 1940 nace Bruce Lee, actor y maestro de artes marciales estadounidense de origen chino. En 1942 nace el narrador y ensayista mexicano Federico Arana. 1942 nace en Seattle, Washington, Jimi Hendrix, el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos. 1953 muere el dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, autor del Mono Peludo, Nobel de Literatura, 1936. 1971, la sonda Mars 2 libera su módulo de descenso. 1983, muere Jorge Ibargüengoitia, escritor nacido en Guanajuato. 1985, el cometa Halley se acerca a la Tierra por segunda vez en el siglo XX. 1992, muere el músico puertorriqueño Daniel Santos Betancourt, conocido como El Jefe. En 2001, muere la periodista mexicana Verónica Rascón, promotora social e impulsora de los derechos de la mujer. 2008, abre sus puertas el Museo Universitario de Arte de Contemporáneo, MUAC, de la UNAM. Y finalmente, 2015, el actor y productor Javier López Chabelo anuncia su salida del programa En Familia con Chabelo.
Así es.
Y sabes, antes de que nos vayamos, sí, ayer no dije una, pero bien importante.
A ver, George,
mételo rápido. En 2003 dejó de volar el Concorde y el capitán dijo esta frase: cruzamos el Atlántico al doble de la velocidad del sonido, dos veces más rápido que una bala, más rápido de lo que gira la Tierra y el mundo nos mira. El capitán era Mike Bannister, con voz entrecortada y emocionada, dijo esta frase antes de llegar
a su destino. Bueno, muchas gracias por esta valiosa información, mi querido Jorge. Ya casi se nos termina el programa, pero también queremos platicarles rápidamente que Zeekr, esta marca también de origen chino, que le pertenece a Geely y a Volvo, está alcanzando las 200 unidades de 7X vendidas aquí en el país y lo está celebrando con una experiencia de manejo memorable e inmersiva. Tienen realmente un portafolio pequeño, pero los vehículos que tienen son de muy, muy buena calidad, a muy buenos precios en comparación con la competencia. Y vamos a estar más adelante con los amigos de Zeekr en un evento de tecnología, vamos a traer todos los pormenores, pero sin duda alguna, pues, buenos productos, Dani.
Sí, justamente dentro de Volvo, Zeekr se posiciona como la marca de lujo y un poco de deportividad de vehículos 100% eléctricos. Tienen una conducción precisa, obviamente potencia inmediata, y ya estaremos platicando de las prestaciones de esta 7X, que ya tiene más de 200 unidades vendidas, y del éxito que ha tenido Zeekr en este año y medio ya en México.
Sí, también a ver si podemos entrevistar a alguno de sus directivos. La verdad es que es una marca que me gusta, se diferencia muchísimo de otros productos. Y por ejemplo, esta Zeekr 7X está disponible en 989 mil pesos. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Recuerde que tienen aquí una cita pendiente en Piso 6 con Ricky Moreno y Sofía Enríquez. Un programa muy, muy interesante. Yo lo escucho todas las noches rumbo a casa. Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Liz. Gracias, Sahara. Gracias, Dani. Yo soy Carlos Rivera. Y sobre todo, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bye, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.